La palabra del Señor se encuentra hoy en el libro de Hechos, capítulo 2, y de allí los versículos del 1 al 13. Repito, Hechos, capítulo 2, versículos del 1 al 13. Será la palabra que nos servirá de base para la meditación de esta mañana. Y dice así la palabra del Señor: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Y esto es palabra de Dios. ¿De qué estamos llenos? No sé si ocurrió con usted alguna vez, pero aquellas que de aquí fueron maestras de escuela o vienen de hogar de maestros, cuando se tropezaban con algún estudiante sabroso, se decían: parece que este lo que tiene por dentro es musaraña. ¿Usted ha oído esa frase alguna vez? Habían otros que se acercaban y tocaban la cabecita a ver si había algo en el cerebro. Por un momento, hagamos esa misma analogía con un creyente. ¿De qué estamos llenos? Hoy la iglesia se engalana con un color que no es común verlo en medio de la experiencia litúrgica. Pues solamente en el calendario que nos ofrece la liturgia en la iglesia, el color rojo se utiliza solamente una vez, que es hoy, como símbolo del momento singular y específico en el que Dios se manifestó en aquellos que se encontraban allí reunidos con llamas de fuego sobre sus cabezas. Hay otros momentos en la vida de la iglesia en la que rescatamos el color litúrgico del rojo, como lo es el momento de la ordenación de ancianos y ancianas gobernantes, o diáconos, diaconisas y ancianos y ancianas docentes, como lo son los pastores y las pastoras en la iglesia. Y la razón es tan antigua como el día en el que Dios separó como líder en medio de la comunidad a Aarón como profeta. Y en medio de esa experiencia se ungían las vestiduras de aquellos que se separaban para el liderato en medio de la expresión del pueblo de Dios. Y hoy también recordamos esos momentos en los cuales hemos sentido y hemos experimentado al Dios que nos llama de una manera irresistible a nuestra vida. Pues tenemos que recordar las instancias y los momentos en los que Dios se mantuvo luego de su Hijo haber resucitado victorioso, en los cuales irrumpió en el camino de los que le siguieron en algún momento de su ministerio para que reaccionaran y comenzaran a compartir el mensaje con el cual habían sido saciados en medio de su camino. ¿De qué estamos llenos? La más joven entre nosotros cumple 9 años en una semana. Y el más antiguo entre nosotros, el que tiene ese galardón, es Don Caco. 98, cerca de. Y sin tomar a la ligera el caminar de nadie que está aquí reunido hoy, sin tomarlo a la prisa, podemos hablar de momentos específicos en nuestra vida que nos han llegado y nos han marcado. Y no solamente que nos han marcado, sino que siguen llenando la alforja de nuestra vida, ese bulto que somos usted y yo, que nos identifica por nombre y apellido para seguir enfrentando y afrontando distintos momentos de la vida que quedan por delante. Aquellos discípulos han tenido ya varias instancias en las que Jesús se les ha acercado en medio del dolor, en medio del sufrimiento que están experimentando ante la pérdida del Maestro. Llega el día de Pentecostés, que ya he mencionado un poco a qué nos referimos con la celebración de Pentecostés hoy. Pero aquellos que estaban allí experimentando el Pentecostés, se esperaba de ellos otras cosas. Aquella celebración no era otra que poder experimentar y que otros vieran lo que era una fiesta solemne de gratitud a Dios por el tiempo de la siembra y poder cosechar. La fiesta de Pentecostés estaba relacionada a la cosecha y se presentaba como ofrenda a Dios el primer producto de la tierra. Y se cerraba el tiempo de celebración de Pentecostés dando, entregando lo que correspondía y le pertenecía a Dios. Y ahora aquí, en la experiencia que nos deja como testimonio el libro de Hechos de los Apóstoles, la fiesta de Pentecostés está sí relacionada a una reacción de aquellos que están allí reunidos, pero una reacción que es sumamente pasiva. Dice el texto que leímos que estaban todos unánimes. Quiere decir que había consenso, ¿cierto? Ay, tan fácil que es hacer consenso hoy. Bien fácil. Hasta para ponernos una pieza de ropa o una prenda, se hace bien facilito poder llegar a un consenso y un acuerdo. Aquellos que estaban allí reunidos estaban todos de acuerdo en estar sentados. ¿Se dieron cuenta de eso? Vaya el versículo 2. Están todos unánimes, pero ninguno está presentando el día de Pentecostés el fruto de la tierra, lo que habían trabajado, lo que se había sembrado y lo que había cosechado. Dice el pasaje bíblico, no dice nada sobre eso. Dice en el versículo 2 que toda la casa donde estaban sentados. Y tenemos que seguir repasando a esta gente como nos debemos repasar a nosotros. Pues todavía siguen bajo la experiencia del dolor, del sufrimiento, del trauma, de saberse medio fuera de dirección y de rumbo ante la pérdida y la falta de su líder que ya no está con ellos como estaba anteriormente. Ayer tuvimos una experiencia bien singular al subir nuevamente a lo que para nosotros los presbiterianos es conocido como el Monte Santo, y llegar allí hasta el Guacio y ver que se ha hecho algo en la comunidad, y también que los alrededores, la misma comunidad se ha encargado de ir arreglándolos, y como tal se mantiene todavía parte de la señal de que por allí hubo crisis, 2 semanas de incomunicación. No tenían ningún tipo de acceso ni a Las Marías ni a San Sebastián, donde se metieron más de 50 pies de agua. Seguir sentándose uno y escuchar historias de gente que vive en la comunidad, que quisieran estar llenos de esperanza, que quisieran estar llenos de alguna otra información que les permita vivir una vida llena de alegría y de gozo, y las experiencias del camino de la vida se los impiden. Y poder tener allí un tiempo para escuchar a la gente y orar por ellos, aún ese siendo el único regalo que pudiésemos darle, sabemos que no es suficiente, y pedimos a Dios hoy nuevamente que cada palabra compartida allí llegue al corazón de esas vidas de manera tal que el Espíritu Santo les ayude en medio de sus problemas. Llega uno medio estropeado físicamente, pero con mucho dolor en el espíritu. Pues lo que ha dejado en medio de nosotros el viento que sopló con violencia, específicamente hoy hace 8 meses, ha sido dolor en el espíritu de gente como usted y como yo, que está desfalleciendo porque no tienen una razón para continuar adelante, pues no tienen la misma fe y certeza y confianza que podemos tener nosotros en nuestro Señor. Y a veces es uno teniendo convicción de fe y las rodillas flaquean. Imagínese aquel que está sin Dios. Y aquellos que habían estado caminando con Jesús están sentados, y dice el texto bíblico que como un viento recio Piénsese usted por un momento, estamos aquí de lo más tranquilo. Aquí no está pasando nada que no sea que el pastor esté hablando una vez más de parte de lo que el Señor ha puesto en su corazón. Y que de momento venga un viento recio y abra las puertas de este lugar y los screens se tiren al suelo. ¿Cuál será la reacción suya y mía? ¿Cómo vamos a actuar y obrar? ¿Cómo está obrando y actuando en medio del sufrimiento y del dolor cada maestro que estando impartiendo la enseñanza en una escuela en los Estados Unidos, de momento llega alguien que está totalmente vacío y trastoca la normalidad de los que están recibiendo el pan de la enseñanza? O aquellos que están ensimismados en medio de un lugar en el cual se está llevando en esta hora o fraguando en esta hora aires de violencia y de guerra, sabiendo que allí también va a perecer gente que no tiene culpa y violenta con la paz de los que viven y conviven allí. Y algunos hasta tratan de justificarlo con texto bíblico. Y es allí donde el Espíritu de Dios toca a uno. Y no sé si pasaría lo mismo, pero a mí me saca las palabras de Jesús: apártate de mí, Satanás. Cuando buscamos justificar la violencia, aquellos están siendo sacados de la comodidad del estar sentados por un estruendo, un viento estruendoso. Aquellos que estaban unánimes, ahora dice en el versículo 6, y hecho este estruendo, se juntó la multitud. Estaban confusos porque cada uno se les oía hablar en su propia lengua. Quiere decir que el estruendo separó lo que estaba unánime. Porque para que se tuvieran que volver a juntar, tiene que haberlo separado. Y estaban confundidos. Pues ¿cómo puede ser posible que en medio del estruendo, del viento violento que ha llegado hasta este lugar, decida Dios llenar a los que estaban allí con la presencia del Espíritu Santo? No fue en la unanimidad. Fue luego del viento estruendoso que sacó del medio la inmovilidad y la unanimidad. ¿Oyó bien eso? Si no está de acuerdo, puede hablar con el pastor después al salir del servicio, porque yo sé que en medio del sermón usted no puede expresarse tanto. Pero yo me estoy yendo a la fuente, al texto bíblico. Vino el viento estruendoso primero, separó la unanimidad y luego el Espíritu Santo llenó a los que allí estaban. Y se nos hace todavía difícil comprender, entender y vivir que Dios quiere manifestarse en medio de la diversidad de la iglesia. Por cuanto ninguno de los que estamos aquí, aunque tengamos la prenda puesta hoy del mismo color, tenemos el mismo size, ni el mismo estilo, ni el mismo gusto. En medio de la diversidad de la iglesia, el Espíritu Santo de Dios se derrama sobre su pueblo para manifestarse en medio de la vivencia de la iglesia. A tal punto que la unanimidad está No en que se quedaron quietos y sentados, sino que cada uno, siendo movidos por el Espíritu, hablar en su lengua de origen, contaban las maravillas de Dios. ¿Estás contando las maravillas? Porque se supone que eso es lo que nos ha llenado a nosotros. ¿De qué estamos llenos? ¿Qué es lo que hay en ti que tú puedes decir delante del Señor y en medio de esa comunión con Él y relación con Él? ¿Qué es lo que te ha llenado como cristiano? Venir el domingo para decir, ay, la hermanita, ¿tú la viste que vino con la misma ropa del domingo pasado? O ir al estacionamiento e inspeccionar los carros a ver si lo lavó o no lo lavó. O si se maquilló o no se maquilló. O cómo le trató la semana que venga esbaratado o esbaratado. ¿Qué es lo que nos llena en nuestro caminar con el Señor? Buscar tema que todo el tiempo promueva en medio de la expresión y la vida de la iglesia, la división, la desunión, el comentario vano, el chisme, el falso testimonio. ¿Qué es lo que nos llena? En estos días, de manera inesperada, tuvimos la oportunidad de compartir con otra familia en medio de un funeral inesperado. Una persona que no es miembro de la iglesia, pero estos hermanos y hermanas en alguna ocasión fueron miembros aquí de Caparra. Y tuvieron que dar un viaje de los Estados Unidos relámpago para estar acompañando acá a la familia, y tocaron a la puerta de nosotros. Inmediatamente dijimos, está bien, no hay problema. Les acompañamos en ese momento. Y en el diálogo que tuvimos para coordinar lo que íbamos a estar haciendo en el funeral, está el viudo, un señor de más de 90 años, sumamente inteligente. Y con mucho respeto, en una parte en la que estábamos hablando, yo le digo, en el orden del culto vamos a tener un tiempo para la confesión de pecados. ¿No hay problema con eso? Pues nos entendemos todos, al igual que la persona que falleció, que somos frágiles, que somos pecadores, que somos imperfectos. El Señor levantó la mano y me dice, pastor, ¿por qué eso tiene que estar ahí? Yo soy un teósofo. Y no entiendo por qué eso tiene que estar ahí específicamente. Puede hacer una mención y ya, se acabó. Y yo le digo, le voy a tratar de responder con mucho respeto, no quiero faltarle respeto. Le voy a contestar con una ilustración. Piénsese usted por un momento que hay un lechón. Ay, en Guasio ayer nos comimos. A los que son vegetarianos, sorry, mala mía, no quiero ofender a nadie, pero aquello quedó espectacular. Y el cuerito, alabado sea el Señor. Pero después me tomé la pastilla del colesterol por la noche. Está bien, tranquilo, que estoy en tratamiento. Está el cerdo. Y yo le decía al Señor, está un cerdo y el cerdo tiene que tomar una sola decisión y tiene dos tentaciones. En un lado tiene un banana split. Y en el otro lado tiene un charco de lodo. Y le digo yo, ¿a dónde usted cree que va a ir el cerdo? Y el viejito muy respetuosamente se sonríe conmigo, como aquel que está entre la espada y la pared. Y me dice, pastor, ¿qué usted quiere que yo le conteste? Y yo, no, yo quiero que me conteste. Y casi con la muela de atrás me dice, pues al charco de lodo. Y yo, ah, ¿por qué? Y el viejito no quería contestarme el por qué. Y estuvo un rato tratando de persuadirlo de que me contestara y nunca me quiso contestar. Y yo le dije, porque usted sabe que esa es la naturaleza del cerdo. De igual manera ocurre con nosotros los seres humanos, que estamos llenos por naturaleza del pecado, de la imperfección, de aquello que no agrada a Dios. A tal punto que el apóstol Pablo dijo en una ocasión, lo bueno que quiero hacer, no lo hago. Mas lo malo que no quisiera hacer, eso es lo que termino haciendo. Por eso es que la mirada del apóstol en toda ocasión estaba puesta en Jesús como su autor y consumador de la fe. Como parte de esas enseñanzas que quedan en el camino del creyente. Ahora, estos que han recibido el Espíritu Santo y que les ha llenado de una manera poderosa, como ha sucedido con usted y conmigo desde el momento en el que nosotros, no teniéndolo como parte de nuestra agenda, Dios se cruzó en nuestro caminar y nos hizo doblegar nuestras rodillas, confesar a Jesús como Señor y Salvador. Y en ese instante, su Espíritu vino a ser morada en nuestra vida para que contemos sus maravillas. ¿De qué estás lleno? ¿De qué estoy lleno? Pues allí había una multitud. Dice el pasaje que allí había una multitud. Y se dieron cuenta de lo que dice el último versículo, que el pastor no obvió con intención. Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto, están borrachos. Y lo que están es contando las maravillas de Dios. Porque siempre en medio de la manifestación de Dios, en medio de su pueblo, que es una manifestación diversa, nos llena para contar esas maravillas, pero siempre va a haber alguien o algo que va a procurar que nos desanimemos mientras seguimos buscando hacer la voluntad de Él. ¿Oyó eso bien? Porque eso pasa no solamente a nivel general de la iglesia, eso pasa en la vida de nosotros personalmente. ¿Cuántas veces nos hemos sentido que estamos ahí engranando y buscando las maneras de tener una mejor relación con Dios y de momento nos ocurre algo y se apagó el switch? Pero no prendimos la planta ni tan siquiera para el resguardo. Lo apagamos porque llega la frustración y nos llena, viene el coraje y nos llena, viene la ira y nos llena, y se nos olvida que hemos sido llenos del Espíritu Santo de Dios para contar sus maravillas. Ese es el regalo maravilloso del Pentecostés, porque no olvide que Pentecostés es siembra y la celebración de la cosecha. Y en ustedes y en mí se ha sembrado. En ustedes y en mí se ha sembrado, y se ha sembrado palabra de Dios. Se ha sembrado palabra llena de gracia, llena de misericordia, llena de amor, llena de bondad. Y al saber que el Espíritu Santo de Dios mora en nuestra vida, somos llamados también a cosechar y a poder compartir con otros lo que el Señor nos ha permitido tener en nuestra vida, que nos ha dado llenura en Él, para que otros puedan también llegar a su conocimiento. No se olvide que se van a burlar de usted. No se olvide que va a haber piedra de tropiezo. No se olvide de eso. Pero seguimos hacia adelante, llenos del Espíritu Santo de Dios, buscando hacer su voluntad. Amén y amén. En este momento es algo que queremos hacer con ustedes de una manera bien particular. Aquellos que así deseen pasar al frente en este llamado particular, pues queremos tener una imposición de manos breve, pero manos que van a estar ungidas por aceite. Y una palabra que hemos encontrado en la primera epístola de Juan, que nos guía y nos dirige en este momento, dice así: Primera de Juan, capítulo 2. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdad y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos míos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Mientras entonamos el cántico que está en el programa, invito a aquellos que así deseen pasar al frente para ser ungido con aceite. Amén.